De la misma manera que estamos ahora presentes, con cómo se producen interrelaciones, cómo el aire entra y sale. La misma práctica ahora cuando escuches estas palabras o estas reflexiones. ¿Qué tiene que ver con esta exploración de la acción equilibrada que estamos investigando juntos desde la interconexión? Y de hecho muchos autores hablan de cómo la crisis que estamos viviendo en el mundo se puede mirar como una crisis de desconexión. De desconexión de nosotros mismos, de desconexión de los demás, de desconexión de la naturaleza. Tan perdidos en el hacer y en el producir, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, tan ocupados, sin tiempo para parar. Parar y ver, ¿no? Por eso quizá la naturaleza nos ama, o el parar nos ama, porque nos conecta con algo que es ser esencialmente humanos, el simplemente ser, simplemente estar. Y al lado también, ¿no?, de esta crisis que estamos viviendo, de estos momentos en el mundo tan convulsos, ¿qué sitio tiene la esperanza, ¿no? Queda un par de reflexiones sobre esto. Y hay un autor, Michael Mead, que habla de como de dos niveles de esperanza. Uno es el nivel que conocemos, ¿no?, de lo que queremos que suceda, nuestros deseos, nuestros anhelos. Eso que nos frustra también cuando no sucede. Pero hay otro nivel de esperanza que se abre en la espaciosidad, ¿no?, de la que hablábamos, que tocamos cuando meditamos. Una esperanza que viene de sabernos parte de algo mayor. Y también esta idea, ¿no?, de ver la esperanza como un verbo, es decir, la esperanza no como algo que tenemos, sino la esperanza como algo que construimos. Que construimos. Así que eso no quiere decir que vayamos a estar constantemente esperanzados, que no vayamos a tener altos y bajos, ¿no?, como estamos hablando desde el día uno. Todo eso es parte del camino. El perder la esperanza, el recuperarla. Y hay un poema de Wendell Berry que habla de esto y dice: ¿y si seguimos sin esperanza? Porque algunos días no habrá ninguno, no habrá ninguna. Pero ahora mismo, de entre los suelos secos y con madera seca, vuelven otra vez las flores, la asamblea de lo bello, de lo que confía, entregadas totalmente a ser. Y en esta larga estación de máquinas y voluntades mecánicas, han ido existiendo pequeños actos humanos de compasión, actos de cuidado, trabajos que han sucedido, como han sucedido las flores, con una hermosura desinteresada, dejando la esperanza para lo oscuro y para otro día. Hoy recibes estas bellezas entregadas libremente y da gracias. Así que este quizá trabajo que nos toca en el mundo ahora de sostener la belleza del mundo, el horror de muchas cosas que vemos que suceden, el ir a un lado, el ir al otro, el saber cómo bailar ahí, el saber sostenernos en todos esos estados, ¿no? Ahí está la fortaleza también de la práctica, cuando hay sitio para todo. Y cada vez que leo algo, pues las noticias o por las redes sobre algo que tiene que ver con esto, especialmente de algo que dice alguien que tiene influencia en el mundo, pues hago una pequeña nota. Por eso tengo aquí dos o tres cosas que quisiera compartir. Y una es una cita que os voy a leer. Esta persona, que luego os diré quién es, hablaba de Tolkien, ¿no?, del escritor, y decía: Tolkien, por boca de uno de sus protagonistas en una de sus novelas, específicamente el mago Gandalf, describió así nuestra responsabilidad. No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Y comenta esta persona, dice: la civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que hacen frente a la deshumanización. Por eso vale la pena detenerse y considerar algunos aspectos de cómo, cada uno en su ámbito, podemos colaborar en su construcción. Y decía: propongo 5 vías de responsabilidad cotidiana y pública. Desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo. ¿Os suena de algo?
Sí, el Papa.
Ha sido el Papa. Efectivamente, ha sido el Papa. Entonces, estas palabras, ¿no?, que quizá hemos oído de muchos autores, de cosas pequeñas, actitudes, sobre todo porque también la esperanza nos permite vivir el día a día cuando es difícil levantarse de la cama, cuando piensas en lo que está pasando en el mundo y a veces te derrumbas, ¿no? Entonces, en esos momentos, la esperanza, el saber que esos pequeños gestos y la práctica y haciendo sitio, estamos todos en esto. Estamos todos en esto. Y empieza también por esos pequeños gestos que, fijar, hemos estado haciendo desde el día 1. Hemos estado hablando de la reactividad, y una de las cosas que la práctica nos enseña es a hacer las paces con el hecho de que va a venir. Y hablábamos hace poco de un ejemplo, ¿no?, de lo fácil que es, cuando vemos algo diferente a nosotros, el separarnos. Surge como algo totalmente instintivo, ¿no? Que ves a un grupo de personas y dices: uy, no son como nosotros. O ves otro grupo de personas y dices: sí. O todas esas pequeñas cosas que de repente tú dices: gente que no piensa igual que yo, y gente de diferentes ideas políticas. Y, por ejemplo, notas dentro de ti ese rechazo. Ese es un buen momento para parar. Porque ahí de nuevo se abre la posibilidad, ¿no? Se abre la elección, por supuesto, desde la discriminación y desde protegernos también, ¿no? Pero una buena práctica podría ser para el mundo cuando nos sentamos a hablar con alguien que es distinto a nosotros. Eso no es nada fácil. Pero en un mundo tan polarizado, los pequeños gestos quizá empiecen a poner una semilla. Porque si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que los líderes del mundo lo hagan milagrosamente. Y quizá también el investigar la mente nos enseña por qué no podemos hacerlo nosotros de una manera natural. No es porque seamos malos o egoístas, es porque de manera natural ese primer impulso puede venir. y decir, uy, no. Y a lo mejor que puedes hacer en ese momento es no. Pero a lo mejor en otro momento que te encuentras un poco estable, dices, bueno, voy a entrar ahí, ¿no? Como cuando tocamos el malestar y luego soltamos y decimos, bueno, encontrar ese sitio como que está más en el medio de los opuestos. Y quizá ahí estamos haciendo un gran gesto, que puede ser pequeñito si miramos al mundo, pero interiormente, ¿qué es lo que estamos nutriendo, ¿no? Y como dice Emily Dickinson, nuestro trabajo a lo mejor es simplemente amar el mundo. Os voy a leer lo que dice. Dice, mi trabajo es amar al mundo. Aquí los girasoles, ahí el colibrí, iguales buscadores de dulzura. Aquí la levadura que acelera las cosas, ahí las ciruelas. Y sigue diciendo, déjame tener mi mente en lo que importa, que ese es mi trabajo, que es sobre todo estar en silencio y aprender a dejarme asombrar. El pájaro, la flor, las ovejas en el pasto y el pasto. Mi trabajo que es sobre todo alegrarme, ya que todos los ingredientes están aquí. Mi trabajo que es la gratitud por haber recibido una mente y un corazón, y este cuerpo con ropa, una boca con la que gritar con alegría a la polilla y al pájaro, contándoles a todas esas cosas una y otra vez cómo es que vivimos para siempre. Así que en este trabajo de cómo nuestra práctica, ¿no?, puede contribuir también al mundo, cómo estamos contribuyendo al mundo cuando estamos nutriendo esas cualidades que queremos ver, ¿no?, que quizá empiezan por nosotros también. Y en estas reflexiones o a veces dinámicas que hacemos en los retiros de naturaleza, por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos trabajos de reflexión sobre la experiencia en la naturaleza y pensamos, vale, ¿qué puedo hacer yo? Y hay una cosa que quizá podemos hacer, que es, nos llevará a lo mejor un tiempo de reflexión, pero darnos tiempo y pensar, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Qué es lo que de verdad me hace vibrar? Dejando a un lado si me da dinero, no me da dinero, si es práctico o no es práctico. Hacernos la pregunta de ¿qué me gusta a mí? Porque podemos encontrar quizá una manera de ofrecer eso al mundo, de alguna forma. Porque trabajando también con gentes, pues eso, que se dedican al activismo, es muy fácil quemarnos cuando solo estamos en una lucha, pero no hay nutrición desde algo, desde el amor y desde la compasión. Y ha salido también en los grupos esto. Y creo que hay una pregunta también sobre el papel de la rabia a la hora de relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, esa energía, por ejemplo, de la rabia, ¿no? Recuerdo también un trabajo con un grupo de activistas y una de ellas decía, me he dado cuenta de que estoy luchando contra este gigante, ¿no?, que es una corporación que quería hacer una intervención en su pueblo, con una rabia, con una indignación, que cada vez lo que hago es nutrirla y me está haciendo daño a mí. Y entonces ella se dio cuenta haciendo, bueno, este trabajo de reflexión, ¿no?, se daba cuenta y decía, ese primer momento de la rabia y de la ira es necesario para ponerte en marcha y salir de la cama y hacer una llamada de teléfono o movilizarte. Pero luego, ¿cómo eso desde ahí te abres a una escucha interior de tu emoción y de lo que está pasando a tu alrededor? Y no quiere decir que lo sepamos hacer, quiere decir que nos lanzamos a hacerlo desde la intención de haberlo practicado con nosotros mismos en la práctica, en la meditación. Por eso es tan valioso cada vez que en la meditación nos encontramos con un obstáculo, un picor, un pensamiento de indignación por lo que sea. Y en esa actitud encontramos maneras de relación y nutrimos maneras de relación que luego podemos llevar quizá más fácilmente, ¿no?, a la vida diaria. No me quiero liar mucho, vamos, lo vamos a dejar aquí porque también hay muchas preguntas.
Que yo creo que es una de las preguntas en la tierra.
Que conecta con esto. ¿Qué papel tiene la rabia, esto era, contra las injusticias como agente movilizador? ¿No creéis que es necesaria? Yo no sé si necesaria o no, pero desde luego es real. Cuando vemos algo, ¿no?, que nos parece una injusticia, la rabia muchas veces viene de las cosas que amamos, es el otro lado de las cosas que amamos. La cosa es qué hacemos con ella para que no nos haga daño a nosotros, ¿no?, y a los demás, o el menor daño posible. Porque a veces, como decíamos también, ¿no?, cuando hablábamos de la comunicación, intentamos que sea una situación, ¿no?, lo mejor para todos, pero a veces no es posible llegar a un consenso, ¿no? Entonces, esta idea también, ¿no?, de ver cómo la práctica nos puede enseñar a eso, porque en nuestra reflexión lo hemos hecho en nuestra práctica, en el silencio de nuestra casa, con cosas pequeñas. Y quizá puedo terminar leyéndoos una cosa. No sé si visteis la ceremonia de los Goya de este año. De nuevo vuelvo a la cosa de la vida diaria. Cuando estaba viendo la ceremonia de los Goya casi me caigo de la silla cuando vi que Susan Sarandon, que le han dado el premio a Susan Sarandon, y sale Susan Sarandon con su papelito y lee esto que os voy a leer. Y dice esto, y no se acordaba del nombre del autor, ¿no? Es muy gracioso verla. No se acordaba el nombre del autor y dice, esto lo escribió un escritor americano que ha escrito una historia de Estados Unidos peculiar, y no se acordaba de cómo se llamaba. El autor es Howard Zinn, que es el suegro de John Kabat-Zinn, que es el creador del programa de Mindfulness en BBC. John Kabat-Zinn se llama Zinn por su mujer, Marilla Zinn, que es la hija de este hombre, de Howard Zinn, que es el autor de este ensayo que se llama El optimismo. Un ensayo se titula El optimismo de la incertidumbre. Y dice así, y esto es lo mismo que leyó ella, dice, un optimista no es necesariamente una persona despreocupada, uno que va por ahí silbando en la oscuridad de nuestro tiempo. Tener esperanza en los malos tiempos no es solo una tontería romántica. Se basa en el hecho de que la historia humana es una historia no solo de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y amabilidad. Aquello que decidimos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si vemos solo lo peor, eso destruye nuestra capacidad de hacer algo. Si recordamos aquellos momentos y lugares, y hay tantos, donde la gente se ha comportado de forma admirable, esto nos da la energía para actuar y al menos la posibilidad de dirigir este mundo que no para de girar en una dirección cada vez diferente. Y si actuamos, por pequeña que sea esa acción, o sea algo pequeño, no tendremos que esperar a que llegue un grandioso futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes y vivir ahora como pensamos que los seres humanos deben vivir, desafiando todo lo que está mal a nuestro alrededor, es en sí mismo una victoria maravillosa. Así que podemos quizá dejarlo ahí un momento, ver cómo posa todo esto.